Muy buenas tardes y bienvenido como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 25 de mayo. Les habla Tomás Cardoso aquí en compañía de mi colega Omar López Montenegro, ambos durante la próxima hora con el panorama informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez en cabina, aquí en el control técnico de Abra, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martini. Como anunciaba anteriormente, un placer ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Viernes, se anticipa el fin de semana, un poco de lluvia, pero un día relajado, tranquilo. Para reflexionar, Tomás, no hay que responder a los ataques personales.
No bajes la guardia.
No, pero no voy a responder, ¿sabes por qué? Por un problema de institucionalidad. Cuando hay una institucionalidad, pues la agenda individual, es gente que me digan cosas, no le voy a hacer caso. Este es el gran dilema. ¿Nos comportamos como una institución o nos comportamos como unas personas respondiendo?
Bueno, nuestros oyentes y quienes nos sintonizan a través de Facebook Live y las redes sociales están hartando de toda esta estrategia.
Yo lo sé.
Y es bueno decir que no han tomado partido. Están a la expectativa de qué va a ocurrir.
Yo opto por la institucionalidad.
Bueno, Omar, vamos a tener una agenda cargada. Se complica el tema de la contaminación ambiental en Bayamo. Un vertedero municipal cerca de un barrio, de una comunidad urbana. Tenemos todos los detalles en unos 5 minutos acá. Y después nos iremos a Mayarí. Se compromete la agricultura y la zafra azucarera, tabacalera allí con las lluvias. En la segunda parte del espacio intentaremos hoy hablar del tema que no pudimos hacer ayer, de los cocheros allá en Trinidad y en Santi Espíritu, y continuaremos con el tema agrícola. Omar, hay dos artículos aquí. Primero que nada, pues nuestras condolencias. Habíamos hablado tú y yo con el primo de esta joven, de Emiley Sánchez.
¿Cómo no?
Lamentablemente, pues en las últimas horas falleció la víctima número 112 del siniestro del avión. Queda una sola muchacha de 19 años en condiciones críticas también. Ahora, sumado a esta mala noticia, Omar, un excelente reportaje de nuestro colega Rolando Cartaya sobre el tema de la indemnización, los derechos de la familia de los fallecidos en accidentes. Cartaya pues toca este tema bajo la Convención de Montreal, de la cual Cuba y México ambos son signatarios. Dice así que luego de ocurrido esto, pues en los primeros, de pasados los primeros 15 días de identificación de las víctimas fatales debido a esta Convención de Montreal, cada familiar de víctima tiene derecho a la compensación de $160,000. Ahora, la gran pregunta aquí es qué va a ocurrir en este caso. ¿Irá Cubana Aviación a buscar una compensación colectiva y controlar el dinero? ¿O tendrán estos familiares, Omar, y es la pregunta que te hago, cubanos, el derecho de asumir e ir directamente a Global Air, la empresa mexicana, y reclamar?
Bueno, tienen el derecho a hacerlo en México, reclamar ese directamente.
Ese es el punto.
Y si vas a recibir una compensación de $160,000, pues págale a algún abogado en México que te represente y que reclame por ti. Es decir, las condiciones existen. Porque evidentemente lo que va a tratar de hacer el régimen es lo que tú mencionas, Tomás, tratar de acaparar la reclamación y darle después lo que ellos estimen conveniente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es hora, y eso lo comentaba con un amigo en las redes sociales que estaba hablando del tema este, ¿no?, de la responsabilidad y la indemnización. Yo creo que es hora que los cubanos aprovechen una oportunidad como esta para tomar control de sus vidas, única y exclusivamente, sino este asunto, que de hecho es un asunto muy personal, porque está implicado la pérdida de seres queridos. Este asunto lo manejamos nosotros. No queremos al gobierno cubano de intermediarios, de hecho no hace falta.
Esa compañía tiene un nombre, tiene una dirección en México, hay abogados. Yo creo que si tienen genuinamente el derecho estos familiares y pueden probarlo, yo creo que no tienes que ir atrás del gobierno cubano.
No, yo creo que deberían, y estoy de acuerdo plenamente contigo, creo que deberían buscar la vía de plantear las reclamaciones ellos mismos, y sobre todo que lo puedan hacer en México, que es un país democrático, donde hay garantías de separación de poderes, con todos los problemas que alguien pueda argumentar o no. México es un país democrático y hay abogados y hay tribunales independientes, etcétera. Así que hay un entorno legal favorable para cursar indemnizaciones de este tipo.
Bueno, Omar, vámonos con el primer tema que nos ocupa. Con el mismo vamos a presentar desde Bayamo, allá en el territorio granmense, a Junior Verges González, activista, entrando en el mundo del periodismo, en las comunicaciones. Gracias, Junior, como siempre, muy amable.
Buenas tardes, Omar, para ti y para todas las personas que me escuchan.
Bueno, compartíamos acá nosotros este trabajo que nos has hecho llegar. Por cierto, tenemos varias fotos que las vamos a ir mostrando en la medida que tú pues relates lo ocurrido. Estamos hablando de un vertedero municipal de derechos sólidos que ha ocasionado y ocasiona plagas. Allí en Molino Rojo, una comunidad que está... el vertedero solo a 400 metros de la misma. Nos gustaría que nos ofrecieras todos los detalles, qué se vierte ahí, dónde está, qué ocurre y por qué. Cuéntanos.
Bien, allí se vierte todo el desecho sólido que se recoge en Bayamo completo, incluyendo hospital y todas las zonas aledañas a Bayamo también. En estos momentos no tienen combustible para tapar todo ese desecho que se recoge, que son, yo no sé decirte el número de toneladas que son, pero son muchísimos, se vierten diariamente. Y esto provoca, imagínate, que hay desperdicios animales, se vierte todo, ahí se vierte, va a parar todo lo que se bote aquí en Bayamo. Y esto provoca moscas, provoca cucarachas.
Ahí tenemos algunas fotos, perdón un momentico, Junior, ya estamos mostrando aquí en Facebook Live todas las fotos. Mira las fotos, Omar, el vertedero.
Increíble.
Increíble todos los desechos. Continúa, Junior, continúa.
Entonces todo esto va a parar a una población que de 1.825 personas, pero que está sufriendo con todas estas cosas. Imagínate
tú. Cuando tú dices una población de 1.825 personas, estás hablando de la comunidad de Molino Rojo.
De la comunidad de Molino Rojo. Rodeada del vertedero, el río que es el río Bayamo, pero ya esa parte del río está después de la desembocadura del río Salado. Es decir, que ese río también está contaminado. Más la laguna de oscilación que tienen, que debido a mal trabajo que se hace aquí en este gobierno, con todas las cosas, también se inunda y va a pararse esa inundación allá.
Junior, para precisar un poco la descripción de cómo se ubica esta comunidad que estabas diciendo, tú dices que está rodeada del río que está contaminado y el vertedero, es decir, que esta comunidad se encuentra en el medio entre el río y el vertedero, dos fuentes contaminantes.
Sí, se encuentra en el medio de las tres cosas, es donde está como ubicada la comunidad.
¿Cuáles son las tres cosas?
Las tres cosas son el vertedero municipal, el río contaminado y la laguna de oscilación, que todos los vertimientos que tienen con estas aguas que hay ahora van a parar a la comunidad.
Sí, vamos a hablar de la laguna de oxidación, que es el método que se emplea en Cuba, donde se vierten los desechos sólidos del alcantarillado. Y estas lagunas se hacen para controlar estos fluidos, pero si hay un mal funcionamiento, pues ya tú sabes lo que ocurre.
Si no hay oxidación, pues en vez de laguna de oxidación, pues es laguna de
contaminación. De concentración y contaminación. Ahora, Junior, pregunta, tú dices que este vertedero, ¿cómo funciona habitualmente? ¿Se queman los desechos ahí?
Muchas veces se queman, otras lo que hacen es arrastrar, no tapan la basura, la arrastran. Y se hacen acumulaciones. Esto provoca también todo eso que estábamos hablando, el mosquero. Allí se hace difícil trabajar, por lo menos en las dos cafeterías que hay particulares, y en la bodega, en la panadería. Muy difícil, porque es que es constante la mosca ahí encima de todo lo que se está despachando. O en la panadería donde se está haciendo el pan, o lo que se vaya a hacer allí, todo es difícil. Es difícil trabajar con estas cosas.
Junior, una pregunta, y los habitantes ahí no han buscado ninguna manera de hacer una demanda colectiva, recoger firmas, ir a ver a alguien. ¿Cuál es el estado de la gente? ¿Está resignada ahí a vivir en medio de todos esos peligros para la salud?
La tónica es quejarse al gobierno, quejarse al partido, eso es lo que se utiliza aquí por parte de estas personas y por parte de la presidenta del consejo, Marlene Torres Fuentes. Pero en realidad esto es algo que está pasando ya hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Esto, desde que comenzó la recolección de materia prima y la venta de materia prima a las casas esas de cambio, esto empezó así, se le da candela a todo eso, no se tapa la basura, se queda, lo que hacen es arrastrarlo y hacen bulto. Esto es viejo ya.
Aquí tenemos otra foto, cortesía de Junior, del vertedero. Por cierto, Junior, me gustaría preguntarte, ¿en este vertedero municipal existe también el problema de los famosos buzos que existen en otras partes de Cuba, que van ahí a escarbar y a buscar a ver qué pueden, plástico y revendedores y eso? ¿Ocurre esto también ahí o no?
Sí, ahí se recoge bastante. Bueno, casi toda la materia prima que se recibe aquí esta empresa sale de ahí. A través de esas personas que se dedican a esto, a recolectar cartón, hierro, entre otras cosas, para vendérsela. Se ha hecho un modo de vida de muchas personas que trabajan diariamente allí, que no tienen nada que ver con la empresa de comunales. Son personas de la calle que entran a hacer esta labor.
Mira, ahí tenemos, Omar, la bodega, a unos escasos 400 metros del vertedero. Increíble.
Increíble. Ahora, Junior, tengo una pregunta, porque la imagen que vi del vertedero, pues las oficinas por lo menos se ven pintaditas, rotuladas. Es decir, la oficina no se encuentra en ese estado, digamos, deplorable que se encuentra el propio vertedero y las viviendas que están secas, como esta bodega que estamos viendo aquí, ¿no?
No, la oficina está bien arreglada e incluso hicieron una cerca de unos 200 metros más o menos después de la oficina, pero ya esto, de ahí para allá, no hay cerca perimetral, las personas entran como les da la gana. No hay condiciones de ningún tipo, es decir, que todo es así, a la dejadez del gobierno.
Ahora, yo sé que tú estuviste hoy otra vez allí y sé que has estado como periodista tratando de establecer contacto con Marlene Torres Fuentes, que es la presidenta de ese Consejo Popular. ¿Qué te ha dicho esta persona?
La respuesta fue que ella le estaba mandando mensajes a la directora de comunales para ver qué solución había y que no. Lo que le estaba respondiendo esta señora, la directora comunal, era que no tenían combustible para resolver este problema. Es decir, que ya hace más o menos 10 días que el problema está caminando. Ahora, en estos momentos, porque ya esto ha pasado otra vez.
Ahora.
Pero ahora
no, Junior, sí, cuando mencionas que no tienen combustible, eso es para darle candela.
¿Candela o combustible para transportarlo también en camiones?
Para transportarlo en camiones. Pero esto evidentemente sería una solución temporal. ¿Cuál sería una solución definitiva a este problema?
Bueno, la solución definitiva ellos la tienen. Ellos hicieron allí o comenzaron la construcción de un biogás que nunca se terminó y nunca se ha utilizado tampoco, y pueden ir tirando la basura y la tapando, pero no se hace.
Bueno, y las personas, Junior, que hablaste ahí en el pueblo, en esta comunidad cercana al vertedero de Molino Rojo, ¿qué piensan, qué opinan las personas residentes en la comunidad de Molino Rojo? ¿Saben ellos los que están en puestos? ¿Saben ellos el tema de la contaminación? ¿Qué te comentaron?
Y las personas saben que están expuestos a brotes epidemiológicos en cualquier momento. Están molestas, imagínate, esto es un problema que no es de ahora, ya te digo, te repito, es viejo, ya ellos han visto a miles de personas, incluso en visitas que han hecho aquí dirigentes de la provincia, se les ha planteado y al final no ha resuelto nada. Y eso no es todo, ahora en este momento está lloviendo y no hay candela, pero cuando en el tiempo de seca es constante el humo metido ahí en el pueblo completo, que no hay quien. Es contaminación constante todo el tiempo.
Junior, ¿hay alguna posibilidad, alguna solución que pudiera provenir de los mismos habitantes, que generaran alguna iniciativa entre ellos mismos? ¿No se está pensando nada de esto?
No, la solución aquí ellos no la tienen en la mano. La solución debería estar por la parte del gobierno, que es quien debe preocuparse por esto, porque son quienes tienen los medios para resolver este problema, pero bueno, hasta ahora no han buscado una forma real de resolverlo y de resolverlo definitivamente.
Como no, gracias, Junior. Junior Vérez González, periodista independiente allá en Bayamo, en la provincia de Gran Valle. De Bayamo nos vamos a Mayarí, en la provincia de Holguín. Omar, anuncia a las autoridades cubanas que las intensas lluvias pues amenazan ahora la cosecha tabacalera. Sabemos que en Mayarí hay una importante cosecha tabacalera, como el occidente y el centro del país. También hay problemas, hubo problemas en la recién ya concluida zafra azucarera, sumado al tema de esta nueva política fiscal que amenaza frenar aún más la producción agrícola de Cuba. Para un resumen, en el territorio oriental presentamos desde Mayarí al periodista Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, tengo delante de mí un excelente trabajo, te felicito, publicado por ti en el portal digital Havana Times. Lo titulaste así: un año agrícola muy malo en el oriente de Cuba y sus repercusiones sociales. ¿Por qué ha sido un año tan malo agrícola? Aparentemente va a continuar así. Y me gustaría que compartieras con nosotros algunas de las causas que ha llevado a esto y, por qué no, las repercusiones sociales que tú planteas en este artículo que va a tener o está teniendo ya.
Bueno, la agricultura cubana, de hecho, tiene muchas dificultades que no tienen que ver con la lluvia y siempre la ha tenido, por lo cual no ha podido alcanzar el desarrollo que ha pretendido que tenga. El Estado ha invertido muchos recursos, como yo en mi artículo lo escribo, y este año ha sido un año realmente muy negativo, porque en realidad la naturaleza ha sido bastante nociva con la agricultura. En esta parte oriental, como yo hablo en mi artículo, se han registrado el 300% de las lluvias históricas que siempre se en el último semestre. Eso ha traído grandes consecuencias, aparte de que los campesinos veníamos presentando ya un grupo de dificultades, un poco de trabas y cosas que posibilitaban realmente un buen desarrollo. Y realmente ha sido muy, muy difícil este año con la lluvia. Yo nunca había visto un año así, tantas lluvias. La seca siempre ha golpeado, pero la lluvia tanto así como ahora, nunca antes.
Ahora, lo que me gustaría preguntar, ¿en la lluvia es algo que se adiciona a los demás problemas o es el problema fundamental? Porque generalmente vemos en el discurso del gobierno que intenta presentar los problemas naturales como la causa fundamental del fracaso, sobre lluvia, todo en la agricultura.
Exacto. La lluvia, los huracanes, estas cosas, siempre son cosas que se vienen adicionando. Pero la agricultura cubana tiene problemas endémicos y problemas que se han arrastrado no por años, por décadas, y que han hecho que el Estado en la última década, es digno mencionarlo, ha hecho grandes inversiones en la agricultura cubana, pretendiendo sustituir importaciones, el autoabastecimiento, la autosuficiencia alimentaria. Es cierto que Raúl se empeñó mucho, mucho, mucho en el desarrollo agrícola y puso muchos recursos en manos de la agricultura. Y es lamentable que muchos de esos recursos están ahí en el territorio y se pasan quinquenios de 5 años, lustros. Hasta una década se pueden pasar guardados y no utilizarse por un problema burocrático. Ya ha pasado cosas como esa. Y los recursos muchas veces están en insecticidas, muchas veces están los productos en el mismo municipio. Y hay mecanismos que frenan, que se usen en el lugar donde hacen falta. Porque están destinados a una cosa que la planificación lo puso ahí y no salió. Y las trabas son muy grandes. Realmente se han puesto recursos y ha habido situaciones difíciles con el financiamiento, con la función del banco, que tiene una política de financiamiento, pero ha habido muchas trabas. El segundo tiene sus problemas, las zonas productivas de que los campesinos estamos acá, como las cooperativas, que no funcionan bien, es el intermediario obligatorio y aparte, si no lo hacemos a través de ellos, no podemos hacerlo. Entonces, si eso no funciona, no funciona la agricultura. Y entonces los campesinos venían también, presentamos muchísimos problemas con muchas cosas.
Sí, ha habido problemas, Osmel, ha habido problemas también, tú has hablado mucho durante el año sobre eso, con los impagos, materias primas y demás. Ahora se suma un nuevo fenómeno.
Se suma la lluvia.
Sí, bien, pero ahora se suma un nuevo problema. Anunció el Ministerio de Agricultura, que a partir del primer trimestre del próximo año 2019 habrá una nueva política fiscal para los agricultores. Hasta ahora tenían la exención de los pagos de impuestos individuales por producciones y ganancias. Eso va a cambiar. Será tratado a partir de ahora el agricultor como son tratados, por ejemplo, los cuentapropistas, que tienen que tributar. ¿Cuál es la repercusión en medio de todo este escenario, según ustedes, los campesinos, que puede tener esta nueva política?
Es de pánico. Es de pánico la repercusión. A lo mejor las cosas no es tan grave como la gente lo está recibiendo, porque, bueno, es que siempre que se inventa algo, la gente siente que es para mal, ¿no? Entonces, La declaración jurada, la obligatoriedad de presentar declaración jurada y los impuestos por ingresos personales, es algo que la gente en Cuba no estaba acostumbrada, ya los particulares, los propietarios estaban acostumbrados. La agricultura hasta ahora ha estado como estimulada con el fisco. En vez de un 10% se cobraba solamente el 5% de los ingresos brutos. Pero ahora, al adicionarse la declaración jurada y los ingresos personales, todavía no se está viendo las tasas. Es un misterio que están en fase de como que calificar a las personas que tienen que orientar estas cosas. Eso es de este año ya, es el fisco de este año que se va a cobrar en el primer año. Campesinos, todos los que ingresen este año, desde tener el 1 de diciembre, tienen que declararlo obligatoriamente, costo-beneficio, cuánto ganen, y los que ganen por encima de una cifra van a ser los más perjudicados. Se presupone que sean por encima de 50 mil pesos. ¿Sí? En Cuba es una cuota muy grande, 50 mil pesos, porque el salario es muy bajo, pero son $2,000. Entonces, las personas tienen mucho, mucho miedo de esta situación. No saben si la agricultura va a dar negocio a partir de ahora, porque es muy incierta, hay muchos gastos. Y la gente, bueno, en el trabajo de exportación, la mayoría está pendiente de lo que pasa este año para dejar de producir. Y la gente va a querer producir ahora por la izquierda. Y eso entonces va a traer medidas para que la gente no produzca por la izquierda, porque todo lo que pase y se contabilice por la cooperativa y por el banco va a ser tenido en cuenta a la hora de hacer el ingreso personal de la declaración.
Bueno, pues ese es el escenario que tenemos. Gracias, un placer. Omar Ramírez Álvarez, sombrío el panorama.
Sí, yo creo que es un problema de sistema, va mucho más allá de
recursos. Va mucho más allá de recursos y parece ser que las perspectivas no son muy halagüeñas. Sí. Esta es la realidad que tenemos. Gracias nuevamente pues al periodista Osmel Ramírez Álvarez con este reporte agrícola bastante desfavorable allá en el territorio oriental. Vámonos una pausa, Omar, este viernes 25 de mayo. Luego del breve noticioso continuaremos ahí con otros temas de la temática nacional cubana. Regresamos en breve luego de las noticias.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El legislador estadounidense Mario Díaz-Balart, junto con otros seis legisladores, presentó este viernes en la Cámara de Representantes una resolución para rendir homenaje a las damas de blanco y felicitarlas por haber recibido el premio Milton Friedman por la libertad que otorga el Instituto Cato. En el texto de la resolución se destaca que dicho movimiento de oposición pacífica es uno de los principales blancos de represión del régimen cubano. En otra información, muere sobreviviente del accidente aéreo ocurrido la pasada semana en Cuba. Iber Pacheco preparó el siguiente reporte.
Una de las dos mujeres que aún seguían con vida tras sobrevivir al accidente aéreo del pasado viernes en las afueras de La Habana murió en las últimas horas. Se trata de Emiley Sánchez, de 40 años, natural de Holguín, quien falleció en el hospital Calixto García de la capital cubana a causa de severas lesiones traumáticas y quemaduras sufridas en el accidente del Boeing 737 operado por la empresa cubana de aviación. Radio Martí conversó en la mañana de este viernes con la señora Mercedes Torralba, suegra de Emiley Sánchez.
Sí, el hijo mío era marido de ella. Ya se murió, complicación con la quemadura, a las 3 de la mañana, en el Calixto García. Y a las 3 de la mañana lo dijeron por la quemadura, que la tenía muy profunda. Tenía falta de aire. Esperábamos que íbamos a mejorar. Ya hizo mejoría y después... Ayer no en el noticiero no vieron, no la presentaron.
Según dijo Torralba a Radio Martí, el cadáver de Emiley Sánchez ya se encontraba en la ciudad de Holguín, a donde viajaba a menudo para visitar a su madre.
Ya ella llegó a Holguín, ella iba para la casa de la mamá allá en Holguín, iba a ver a la mamá, sí, a cada rato.
A Emiley Sánchez la sobrevive un hijo de 15 años de su primer matrimonio, así es recordada.
Una persona buena, cariñosa. Ella tiene un niño de 15 años, pero el niño no es de mi hijo.
Gretel Landrove, una estudiante de 23 años, fue la primera de las tres sobrevivientes que falleció previamente esta semana, mientras que Maylene Díaz, de 19 años, continúa internada bajo pronóstico reservado. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Tras los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, aumenta la emigración de venezolanos. Desde Caracas nos informa Nicole Colster.
Yesenia Romero parte a Miami y engrosa la lista de millones de venezolanos que buscan una nueva vida en el exterior.
Hoy me voy yo, dejo a mis hijas, dejo a mi madre, dejo a mi esposo, dejo gran parte de mi familia. Que piense en el pueblo, porque no están pensando en ellos, tema económico y político.
¿No encontraste una esperanza en los resultados electorales de este 20 de mayo?
No la encontré. Y lo dudo que haya una esperanza.
Su decisión, como la de muchos, se vio impulsada por la reelección del presidente Nicolás Maduro en unos cuestionados comicios.
Wilmer se despedía de su hermana en el principal aeropuerto del país.
Nos está asfixiando la economía aquí en el país, lamentablemente, y el gobierno no quiere hacer nada para darle solución a esto.
El encargado de una ruta de transporte que ofrece servicios de Caracas a Ecuador, Chile y Perú asegura que la demanda se ha triplicado este año con respecto a 2017.
Hay cantidad de gente, como no tienen pasaporte, se están yendo de otras maneras.
Maduro ha invitado a los venezolanos que se han ido de Venezuela a regresar al país, aunque este jueves se reconoció la crisis económica que los impulsa a partir.
No estamos haciendo las cosas bien. Y tenemos que cambiar este país.
Nicole Colster, Caracas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó este jueves en la Universidad de Ginebra su agenda para el desarme. El plan, un compendio de directrices y propuestas para lograr un mundo con menos armas y menos conflictos, propone desde la reducción de cabezas nucleares hasta la regulación de las armas pequeñas o las basadas en la inteligencia artificial, así como emplear a nuevos inspectores independientes que garanticen la rendición de cuentas de quienes utilicen armas químicas o biológicas. Por último, dos antiguos espías franceses fueron acusados y están encarcelados desde el pasado mes de diciembre por haber ofrecido información sensible a otro país, que podría ser China, gracias a una operación de los mismos servicios secretos que permitió descubrirlos. Hasta aquí fueron las informaciones de este boletín a las 2:30 de la tarde.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 25 de mayo, concluyendo nuestra semana laboral, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, sigue la gente escribiendo con la polémica, a pesar de que tratan de separarnos, las personas están claras.
Yo creo que sí, vamos a decir aquí mi amigo Fidel García Roldán, que bueno, adopta una buena posición, ¿no? Ya nos acaba diciendo un email a Patricia, que es una excelente persona, y como a Montenegro, pues es un excelente intelectual. Le agradezco mucho eso, porque había como una confusión diciendo que Fidel había tomado partido por...
Bueno, tú sabes quién puede venir esas cosas.
Pues, por supuesto, de Patricia tratando en su intento desesperado, ya reclama apoyo moral de personas que no tienen nada que ver con
alguien
esto.
Que yo no sé quién es Delfín Coca, no lo conozco.
Un hombre raro.
Un hombre raro.
No sé ni quién es. Lo que tenemos aquí, valga la aclaración, de Fidel García Roldán, que nos escribe desde allá.
Por cierto, que Coca le tocó un pulobrito tipo Minín de madre.
Sí, me huele feo ese pulo.
Bueno, vamos a continuar, Omar. Clarificado, y la bienvenida a Fidel, igual que a Nelson Gandulla, que nos está sintonizando
siempre,
allá.
Pero ese es de Patricia, pero no ese importa.
Eso no importa. Es amigo nuestro también. Bueno, se lo perdonamos. Vamos a continuar con el tema agrícola. Y aparentemente la conclusión de la exención de impuestos para los productores agrícolas, que tendrán que tributar con una tabla determinada que aún no se ha implementado a partir del primer trimestre del próximo año. Continuamos con otro agricultor. Vámonos a Quemado de Güines, en Villa Clara. Tenemos ahí un agricultor, un campesino, Ibar González. Ibar, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, y mi respeto de acá, de la tierra de Guarigayo.
Bueno, pues bienvenido. Un placer. Bueno, Ibar, me imagino que estás informado, ustedes están ahí en la fuerte, en la concreta del campo, de que hay que tributar a partir del próximo año por las ganancias individuales de los agricultores. Hasta ahora eso no era así. Este cambio que todavía se desconoce, ¿cuáles van a ser las tablas? ¿Cuáles van a ser los porcientos? ¿En base a qué ganancia? ¿Qué porciento pagará cada cual? Me imagino que en algún momento se les informe a ustedes esto. ¿Cómo lo ha tomado ustedes ahí los agricultores del área? Cuéntanos.
Bueno, realmente es una medida realmente violatoria de su propia constitución socialista. Dice que Cuba es un estado de obrero y campesino. Lamentable, esta medida demuestra que todo lo contrario, que toda la medida que han tomado en estos 60 años ha sido para perjudicar a los campesinos y a los obreros. Y realmente es una medida genocidia y discriminatoria contra una de las desfavorecidas del sistema, que somos los campesinos y los obreros. Y realmente eso es muy triste, porque realmente Cuba, aún en los tristes momentos de periodo especial, quien salvó a la nación cubana fueron los campesinos, y con su propio sudor, con su propio trabajo, podemos mantener este país. Entonces, el régimen ahora lo que tiene en mente es el turismo y los militares y los médicos en misiones, y realmente es una medida muy, muy, muy triste y muy lamentable para el hogar cubano.
Ibar, ¿cómo pueden ustedes enfrentar esta medida? Porque la realidad es que viene una imposición grande.
Yo he hablado con algunos colegas míos, y realmente, por ejemplo, el sembrar cosas y vendérselas directamente a un productor de puerco. Si sembramos yuca, por ejemplo, buscar la forma de no vendérsela al Estado, sino vendérselo directamente al que cría puerco. Y se la vendemos al Estado, pues nos va a poner un impuesto a final de año. Bastante es. Entonces, por ejemplo, este año, por ejemplo, la producción de frijoles va a recaer en el sector campesino. ¿Qué va a hacer muchos campesinos? Sembrar maní, por ejemplo, que el Estado no compra maní. Entonces, se lo vendemos bien a ese hombre que hace maní y buscar la forma de esquivar ese impuesto. Porque es la única forma de sobrevivir, porque si no hay un banco que apoye al campesinado en este país, no lo dan abono, no lo dan una mochila de litio, no lo dan un presupuesto para ayudarnos, exclusivamente nada. Entonces, y ahora nos van a deprimir de una forma discriminatoria, imagínense usted. Entonces tenemos que buscar, las tierras no las vamos a entregar, por supuesto, vamos a seguir con nuestras tierras y vamos a enfrentarlo de la manera que venga. Pero una de las maneras que muchos colegas míos me han dicho es eso, buscar la forma de venderla directamente al empresario, al pequeño productor, al hombre del paladar, venderle la yuca directamente y buscar la forma de esquivar un poco a lo que es acopio y a la nada y eso.
Entonces, Ibar, porque me gustaría puntualizar un poco en esto, porque me parece una idea muy interesante la que están mencionando ustedes. Es decir, porque otros campesinos que hemos contactado decían que no había,
que no se puede hacer nada.
Que no se puede hacer nada y que
no, bueno. No, sí se puede hacer, porque al final, desde los tiempos de los Bambis, el campesinado siempre ha luchado y aún de las primeras etapas. Aquí hubo un campesino que cuando fueron a buduciar las arboledas que este país destruyó para favorecer la famosa zafra del 70, y hubo campesinos que se pusieron frente a los 12 y dijeron, aquí está buscando, está volando la van a tumbar, y punto, y para los 12. Creo que como esos campesinos que nosotros ahora, toda esta juventud de campesinos nuevos ahora, pues de una forma u otra vamos a enfrentarlo.
Una pregunta, Ibar, hay una X cantidad de campesinos, si nos pudieras hablar, con los cuales tú, que me imagino estás al frente de esto, has contactado ya, que están interesados, sí, en esta propuesta tuya de evadir el control estatal y tratar de vender directamente las producciones. ¿Cuántos son?
Exacto.
Cuéntanos.
Bueno, a ver, no te puedo decir una cifra porque entonces estaríamos a la seguridad del Estado y al Partido Comunista y al RMT. No te puedo decir datos ni te puedo decir nombres, pero somos un por ciento, puede ser un 30%, un 20% que tenemos valor y lo vamos a enfrentar. No te puedo decir que todo, ni porque está como el sistema y el Código Penal.
Iván, tú estabas mencionando la nueva generación de campesinos. ¿Qué edad tienes tú y estos campesinos que tú estás hablando son gente más joven?
No, de 40 años, nacido en esta revolución. Con todo y para el bien de todo, que al final es mentira. Es para el bien de una clase dominante, militar, civil, no sé, dominante del Partido Comunista. No es sí una revolución ni nada para el campesino, ni para el obrero, ni para la gente humilde de campo, la gente sencilla, la gente que hemos luchado durante tantos años para sostener de nuestra familia y del pueblo.
Entonces, Iván, lo que estás mencionando es que hay esta nueva generación que tiene una idea de
otra visión
de cómo conseguir. ¿Cuál es esa visión, si pudiera decirlo brevemente?
Bueno, como te decía ahorita ya, y vale la redundancia, unirnos y buscar la forma de a lo que el Estado no lo contrate a nosotros, buscar la forma de venderlo, sembrar cosas que el Estado no contrate, como el maní, te puse el ejemplo, y venderlo al pequeño empresario, el que tiene un paladar, el que tiene un puesto, no sé, venderle, por ejemplo, maní. El frijol siempre van a estar los inspectores, va a estar la nada, toda esta gente que son representantes, no es campesinado, sino de la cúpula dirigente. Entonces falta, van a estar siempre, por supuesto, inspeccionando nuestras tierras y esas cosas, pero buscaremos el mecanismo de sembrar cosas. Por ejemplo, el ajonjolí, que se puede vender también por se puede hacer aceite y se puede vender un poco de aceite por el mercado negro. Buscar la forma de subsistir, vender al productor de puerco, vender a por ejemplo, no sé, un ganadero. Buscar la forma de todos los mecanismos que se pueda usar para bueno, hay una experiencia acumulada durante 60 años, no es nada que yo vaya a inventar. Hemos escapado y hemos luchado y hemos levantado nuestra finca, hemos cercado nuestra finca sin alambre, sin apoyo del gobierno durante 60 años, y lo vamos a seguir haciendo. Nadie va a entregar a las tierras.
Oye, Ibar,
va a haber un descontento, por supuesto, de muchos que van a seguir, va a haber un eso de los nuevos campesinos que dicen, bueno, mira, mejor pues que se cojan las tierras. Siempre va a haber un grupo de campesinos contentos, otro que no es, pero bueno, hasta ahora con lo que yo he hablado...
No están de acuerdo con ceder el terreno. Yo creo que eso es muy importante.
No están de acuerdo si la agricultura es subsidiada en el mundo entero, como en Cuba no lo va a hacer. Es ilógico, es irrazonable, es una ley genocida, como te decía, es una medida arbitraria, como todas las que han tomado este gobierno.
Bueno, una última pregunta, Ibar. El gobierno ha dicho que hubo problemas en la campaña azucarera recién concluida. Las lluvias están afectando algunas producciones, beneficiosas para otras, pero perjudicial para el tabaco, sobre todo en el centro. Exacto, en Pinar del Río. Cuéntanos el escenario ahí en Quemado. ¿Cómo estamos ya a mitad de año, como quien dice? Pues, ¿cómo están las producciones?
Bueno, las aguas no han beneficiado. Tenemos que tener presente que las tierras, en su inmensa mayoría, las tierras son rojas. Y hacer roja es fácil drenaje. Entonces, esta agua lo ayuda mucho, por ejemplo, en la plantación de plátano. En eso no tenemos ningún problema. Entre que no haya viento, no hay problema porque drena rápido. Pero en la caña también, nos ha ayudado mucho en la caña. Y ahora, sobre la zafra como tal, no, ellos siempre buscan una justificación. Cada año por año es una justificación. Cuando no es la fiesta de repuesto, cuando no es el combustible, cuando no es la lluvia, pero siempre es algo injustificable. La zafra no funciona o no cumple por el mal trabajo, por la mala limpieza, por la mala atención, porque se roban el líquido, porque se roban se debían los recursos. ¿Me entiendes? Y eso es porque la zafra no funciona por eso.
Gracias, Iván. El campesino Iván González, bueno, un placer como siempre, y nos mantenemos en contacto desde Quemado de Güines en Villa Clara. Desde ahí nos vamos a Santi Espíritu. Un placer la presentación de la periodista Aymara Peña González. Aymara, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y buenas tardes también para toda la radioaudiencia.
Bueno, gracias a ustedes allá. Tenemos entendido, hablamos Omar López Montenegro y yo, que se incrementa el hostigamiento contra los cocheros privados en Santi Espíritu, uno de los lugares emblemáticos de este tipo de servicios. ¿Qué está pasando con los cocheros en la región, Aymara?
Bueno, pues este sector cuenta propia, que es bastante amplio aquí en Santi Espíritu, hay más de 3.000 cocheros en Santi Espíritu, ya sea en municipios y la cabecera, están sufriendo, pues, como dices tú, hostigamiento, porque realmente está buscando el gobierno eliminar ese tipo de patentes. Es decir, hasta el momento no se han dado nuevos permisos de este tipo de esta modalidad de trabajo, y hay determinadas leyes y normativas que se han venido aprobando en la provincia para limitar el trabajo de estos cuentapropistas. Como por ejemplo, han eliminado calles por las que antes solían pasar y que había montado todo su negocio, ¿no?, para poder transportar personas dentro de la ciudad, ya no pueden pasar. Lugares donde podían hacer pique era, como por ejemplo, el Parque de la Caridad, que queda frente a la funeraria de la cabecera provincial de Santi Espíritu, ahí ya ellos no pueden estacionarse, que hasta hace alrededor de 5 o 6 días lo podían hacer. Y le han puesto también las piqueras de las mototaxis en el mismo lugar donde ellos tienen sus piqueras establecidas, es decir, donde la piquera es de carretones y de carretones de tracción animal, pues han puesto las piqueras mototaxi, y estas mototaxis, por supuesto, pues tienen mucho más demanda para la población, porque es más rápido, pueden entrar a todos los lugares de la ciudad, que ellos no lo pueden hacer, y esto le ha limitado también su trabajo.
Una pregunta, Aymara, sí. Una pregunta, ¿las mototaxis son estatales o son también contrapropistas privados?
Estas mototaxis son arrendadas al Estado, pero pagan un impuesto altísimo diario al Estado. Es decir, ellos diariamente tienen que reportar, no estoy bien clara, pero son alrededor de 150 pesos diarios al Estado para trabajar. Entonces, pues obviamente ellos le han quitado el trabajo a los cocheros. Otra de las medidas que también han adoptado en los últimos tiempos para evitar este tipo de modalidad es que no hay traspasos de propiedades de caballo. Es decir, el caballo ya no se puede traspasar a otra propiedad de una persona que lo adquiera si no tiene tierra y está sujeto, porque antes existía la propiedad sin tierra, ya no existe la propiedad sin tierra para los cocheros. Entonces hay determinado, es decir, no están dando cartas de viaje para circular de noche. Aunque el coche tenga luces y tenga todo lo que necesita para andar de noche en la calle, pues no puede andar de noche, no le están dando sus permisos. No les están renovando los permisos que ya existían, porque tienen que renovarlos cada determinado tiempo y está todo paralizado. Ellos están tratando de eliminar que esta modalidad continúe trabajando.
Aymara, tú estás hablando de más de 3.000 cocheros en Santi Espíritu. Eso es una cantidad muy significativa. ¿Y qué pudieran hacer estos cocheros en conjunto, no? Porque habías mencionado una serie de situaciones de las cuales he tomado nota, no traspaso de propiedades de caballos, que no le entregan cartas de viaje para transitar.
La eliminación de lugares
por donde pueden. Es decir, hay como una serie de demandas. ¿No pudieran los cocheros esto de alguna manera agruparse y tratar de empujar por esas demandas?
Estaba conversando con algunos de estas personas y ellos no están afiliados a ningún sindicato. Es decir, la CTC, que se supone el sindicato que el Estado reconoce acá, pues no, simplemente ellos no pertenecen al sindicato, no están afiliados. En determinados momentos algunos se han acercado al gobierno, a las entidades pertinentes para tratar de hacer, por ejemplo, hacer valer ese hecho de que realmente les están hostigando demasiado y ellos han cumplido con todo establecido, pagan sus impuestos y demás, y entonces, bueno, pues sencillamente el Estado dice que son normativas, que son regulaciones, que eso puede que cambie en un momento, pero que el futuro es otro. Entonces,
Aymara, tengo una pregunta, Aymara, que mencionabas que ellos no están afiliados a la CTC, etcétera. ¿Y por qué no crean su propio sindicato? El Código del Trabajo les reconoce el derecho, este nuevo Código del Trabajo les reconoce el derecho a crear su sindicato por sectores. ¿Por qué no crean el suyo?
Sí, bueno, esta sería una alternativa genial. Sabes que en Cuba todavía impera mucho el miedo y muchas personas pues no se atreven y además no cuentan con el conocimiento legal para poder hacer determinada acción de este tipo. A pesar de que la sociedad civil, personas que tenemos un poquito más de conocimiento, tratamos de tratar de ayudar, ¿no? De orientar a determinados grupos, es muy difícil agrupar personas. Sabes que cuando tú creas una reunión o haces cualquier tipo de este tema, enseguida pues el gobierno y los órganos represores pues tratan de impedir y de cortar cualquier posibilidad de que se agrupe en un sentido diferente. A pesar de que puede que sea un esfuerzo encaminado a esto y teniendo en cuenta las características de las continuas agresiones con respecto a su trabajo, se logre hacer, pero muchos optan simplemente por dejar de trabajar.
Bueno, la realidad es que, y como tú mencionabas, Aymara, la cifra, más de 3.000, es extraordinaria. ¿Tú crees que los más de 3.000 van a dejar de trabajar o va a haber una cantidad?
No. Entonces, yo creo que todos no dejarán de trabajar. A través de los años nos hemos venido dando cuenta que en Cuba la gente muchas veces se adapta. Es decir, o aquí en Cuba ponen un trabajo, ponen cualquier cosa y la gente va adaptándose a las normas. Nunca tratan de hacer presión para cambiar determinada cosa. Es muy difícil que la gente pues se desprenda de ese temor de que yo puedo hacer cambios y yo puedo pedir que esto sea diferente porque tengo derecho a hacerlo. Y la orientación en cuanto a lo que se debe hacer, también es muy difícil llegarle a todas esas 3.000 personas. ¿Cómo tú agrupas a esas 3.000 personas? Porque no solamente están en Santa Espíritu, porque en Trinidad hay cocheros, en Tahuasco, en Cabalguán, en distintos poblados como Danao, Guayo. Sí que hay muchos cocheros en todo Santa Espíritu y es muy difícil de agrupar. Es una cifra alta, pero también en un territorio grande, ¿sabes, no? Y entonces es muy difícil agrupar. Me imagino que también en el país entero hayan varias personas que ejerzan esta modalidad y que también estén pasando por situaciones parecidas.
Ahora, Aymara, entonces yo me imagino un lugar como Trinidad, altamente turístico, con una cantidad, yo diría que debe ser uno de los lugares donde más cocheros hay en Santi Espíritu, con estas medidas de asfixia a los cuentapropistas, a estos transportistas independientes, ¿ya tiene que haber algún tipo de repercusión en sus economías? ¿Es correcto esto?
Obviamente, las ganancias son menos. Y por supuesto que a veces ellos, por ejemplo, si le prohibieron una calle donde hay un lugar que es recurrente para la población, que la gente acude, ellos continúan a veces haciéndolo ilegalmente y pues ahí vienen las multas, las penalizaciones. Hay un lugar acá en Cuba que le llaman es donde guardan, si te quitan el carretón, por ejemplo, por 3 días y te lo meten en ese lugar y ahí tienes que pagar a 150 pesos la noche que esté tu carretón ahí adentro por haber cometido una infracción, ¿no? Entonces, al haber tantas infracciones en el ambiente siempre, porque todo es todo el margen de la legalidad, entonces, bueno, pues ellos por supuesto que eso afecta directamente a su economía y su trabajo.
Entonces, Aymara, digamos, en el caso que mencionaba mi colega Tomás Cardoso, que es Trinidad, que es turístico, que los coches son parte incluso del atractivo turístico, ¿eso nos afecta también al propio gobierno?
Mira, sí, es real. El coche colonial que a veces vemos en municipios como Trinidad, lo vemos también en Placeta, Placeta pertenece a Santa Clara, en otras provincias también. Acá en Santo Espíritu el estilo es diferente del coche, pero allí en Trinidad ese estilo colonial se ve mucho, y como dices tú, es muy atractivo, muy llamativo para el turismo, porque es aquel coche donde se paseaban también la sociedad colonial y demás. Entonces, por supuesto, al tener tantas restricciones que el animal no puede transitar por determinadas calles, sí trae repercusión. Al extranjero le gusta montar en ese tipo de carruajes, le gusta vivir esa experiencia y también es bastante difícil, sí.
Como no, gracias, Aymara. Aymara Peña González, periodista independiente con el panorama de los cocheros allí en el territorio espiritual. Aymara, antes de finalizar, pues nos gustaría darle el pésame, nuestras condolencias a Eliezer Palma Pupo, que tuvo la gentileza de darnos a conocer el caso de su prima lejana, Emiley Sánchez, que lamentablemente es la fallecida número 102, una de las tres sobrevivientes que falleció en horas de la mañana de hoy ahí en el hospital Calixto García. Las condolencias de Eliezer, a pesar de los intentos que él hizo hablar con la familia y como siempre, la injerencia de la policía política que hizo presiones a los familiares de ella en La Habana para que no se comunicaran con Eliezer allá en San Germán por su condición de opositor al rey.
Sí, no, yo creo que mis condolencias también para Eliezer, por supuesto, mi más sentido pésame, pero creo que con su actitud demostró que la familia está por encima de cualquier otra cosa y lo más importante para él era hablar del caso de su familiar, decir la verdad y, ¿por qué no?, también incluso hasta aconsejar a sus familiares. Así que si nos están oyendo, pues les recordamos a estos familiares que es importante mantener la unión familiar en casos como este.
Bueno, Omar, antes de irnos, un comentario final. 3.000 cocheros en Santo Espíritu, tú decías un número significativo. Hay cosas que se pueden hacer. Si estos 3.000 cocheros dejan de colaborar con el gobierno y tratan de buscar su propia vía de subsistir, es un problema para las autoridades.
Claro que es un problema y existe la posibilidad de crear una identidad separada del gobierno. Lo decía, el Código del Trabajo actual les reconoce el derecho. Una cosa que me gusta destacar en esto es, le corresponde también a los activistas dar un ejemplo de que las cosas se pueden hacer.
A los sindicalistas independientes.
A los sindicalistas, a los propios activistas. Entrevistábamos a Aymara. Sí, el activista no fija el ejemplo de que se puede lograr, que se puede esperar de los ciudadanos. Hay una oportunidad y yo creo que se puede trabajar.
Gracias y buen fin de semana, Omar. Nos vemos de regreso el lunes. Las gracias también a Richie Pérez allá en cabina, a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico de Abra, y nuestra productora Patricia Martínez. Un placer, tú, Tomás Cardoso, de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a las 2 aquí en Cuba al Día. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego nuestra colega Cari Roque y Tras la Noticia. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El Gol de Radio Martí.
El Gol de Radio Martí.
Intervención.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Enrique Iglesias y Pepo. En el flashback, recordamos el exitazo de Irene Cara, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 35 años. Víctor Suave trae a su VIP al cantautor colombiano Fonseca. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.